Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibí un saludo de Xavi Zoyo que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Atzuara. Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A don Francisco de casa. Paco, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pepe.
Y cómo no, agradecemos la visita un día más de nuestro último colaborador que se acaba de incorporar al programa, Manolo del Río. ¿Qué tal, Manolo?
Hola, buenas tardes.
Con ese movimiento eres una tortura. Me gusta bailar oscurita sin luz y mi corazón.
Vamos a comenzar el programa de hoy pues dando noticia de lo que ha sucedido este fin de semana para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como siempre, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, en plena efervescencia de la temporada, ¿qué resultados ha obtenido el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia?
Pues bien, esta semana han habido 3 citas. Lo que os comentábamos, ya os adelantábamos la semana pasada, que se iba a enviar una expedición a la vuelta a Extremadura, capitaneada por Antonio Miguel. Y bueno, el resultado final en las 3 carreras que se han disputado en aquellas tierras de Extremadura ha arrojado un resultado. En la general final, Antonio Miguel ha conseguido el 11º puesto, a escasos 1:20 del ganador, Gustavo Ignacio, del equipo Ciudad de Oviedo. En clasificaciones menores, como la general de metas volantes, Antonio Miguel ha hecho el primer puesto. Se ha ocupado la primera posición en este en esta clasificación de las metas volantes, la verdad es que con bastante solvencia sobre el segundo clasificado, y también ha conseguido el primer puesto en la general de los sprints especiales, donde también ha ganado, pues la verdad, de forma bastante contundente sobre su segundo clasificado. Esto es lo que ha acontecido esta semana en la vuelta a Extremadura. También se ha participado durante este fin de semana, el sábado, en el campeonato de la Comunidad Valenciana de la categoría de élites y sub-23, celebrada en la ciudad, en la localidad, perdón, de Alcora, en esta ciudad castellonense, pues una de las tantas dedicadas a la cerámica, y que siempre suele organizar una carrera, la verdad, muy bien organizada y con un recorrido bastante bastante atractivo de 130 kilómetros para los que participan en ella. A la postre hemos conseguido en las piernas de Sebastián Mora, aunque llegaba en la sexta posición, pero llegaba el tercer corredor élite de la clasificación, con lo cual conseguimos la medalla de bronce en la categoría élite, en el campeonato de la Comunidad Valenciana. Gracias también, esa posición ha sido gracias a Pérez Solano, a Andrés Sánchez y a Francisco García, que estuvieron ahí pues guardando las espaldas a Sebastián Mora para que a la postre pues se alzase con esa tercera posición y medalla de bronce en este campeonato. En sub-23, nuestro mejor corredor clasificado fue Andrés Sánchez, en el puesto 11º. Y al día siguiente, el domingo, la última de las citas en la que participaba nuestro equipo, mandábamos a una expedición de nutrida de corredores, de buenos corredores, José Carlos Solá, Daniel Crespi, Andrés Sánchez, Raúl Sanz, Darío Gadeo y Pérez Solano, pues participamos en la ronda al maestrazgo. Nuestra mejor clasificación fue de Pérez Solano en décima posición. Y también una muy buena participación de Darío Gadeo, que al final conseguía entrar en la posición 14. Mención especial también a la participación de Raúl Sanz y Andrés Sánchez, sobre todo, que estuvieron guardando las espaldas a nuestros corredores, que a la postre quedaron mejor clasificados en la general final. Y vaya, esto ha sido todo lo que ha dado decir este fin de semana en la categoría élite y sub-23 para los colores de nuestro equipo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Estamos ahí, todavía no rozamos el primer puesto, que sin duda llegará en próximas fechas. ¿Tienes el calendario previsto para las próximas carreras?
Pues sí, ahora en breve se va a disputar, este fin de semana que viene tendremos el Trofeo San Isidro en la localidad de Vall-d'Uixó, pues una carrera típica de todos los años, donde se sube pues Lida, Marianet, Almedíjar, y donde nuestros corredores, pues bueno, no es una carrera de la Challenge, pero es una carrera bonita donde se dan cita a muchos de los grandes corredores de nuestra comunidad y bueno, vamos a participar ahí. La siguiente cita tendremos también la Villarreal Morella, la clásica vuelta de dos días que se suele pues organizar sobre el primer fin de semana de junio, y se va a ser una de nuestras siguientes grandes citas.
Siempre hemos tenido muy buenos resultados en esta prueba.
Donde siempre hemos tenido grandes resultados, con Antonio García sobre todo, recordemos, y la verdad es que tenemos gratos recuerdos de esta carrera. También el organizador nos tiene bastante estima y siempre piensa en nosotros pues a la hora de organizar esta carrera, y bueno, siempre tenemos un hueco para él en la carrera. Y también pues la siguiente cita de la Challenge de la Comunidad Valenciana será el Gran Premio de las Alquerías del Niño Perdido, donde siempre también pues hemos tenido muy buena participación y donde hemos ganado pues consecutivamente varias veces esta carrera en ediciones anteriores. Y bueno, esto va a ser las carreras en las que a vista de un mes vamos a estar ahí participando. Y falta también la que nos confirme la participación en alguna vuelta que está ahí en el aire, y bueno, pues fundamentalmente estas son las citas en las cuales nuestros corredores se vayan a batir en este a 3 semanas, un mes vista.
Estupendo, pues te emplazamos para el próximo lunes para que nos narres esos resultados, tal como han ido las carreras, como decimos, para los colores del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Charlo, te emplazamos para el próximo lunes. Un abrazo muy fuerte.
Un saludo a todos, gracias.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a hablar a continuación con Roberto Iglesias. Roberto, más de uno ya de nuestros oyentes lo conocéis, es el organizador de la famosa marcha cicloturista Quebrantahuesos. Es una de las marchas más relevantes a nivel europeo y, por supuesto, la que todos los cicloturistas prefieren o preferimos en España. Realmente un aluvión de peticiones tiene que lidiar todos los años y ver cómo queda bien con todos estos cicloturistas, cosa que prácticamente es imposible, ¿no, Roberto?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto. Sí. Digo que las peticiones que tienes todos los años para que todo el mundo del cicloturismo pueda participar es imposible. Tienes un aluvión de solicitudes. Y este año nuevamente sorteos y demás para que, como siempre, dentro de lo posible, pues que participen el mayor número de cicloturistas y que la suerte ponga a cada uno en la salida o no, ¿no es así?
Así es. Cuando estamos teniendo entre Quebrantahuesos y Treparriscos alrededor de 20.000 solicitudes de participar.
¿20.000 solicitudes?
Sí. Números redondos, más
sí,
o menos.
Sí.
Y que estas solicitudes se hacen en el mes de noviembre, diciembre, finales del 15 de noviembre al 15 de diciembre, y la prueba en junio, ¿eh? Estamos hablando de 7 meses antes, tener 20.000 solicitudes. Las plazas son 7.500 Quebrantahuesos, 2.000 Treparriscos, estamos hablando de 9.500. Es decir, un 50% de las solicitudes no se pueden atender, lamentándolo mucho. Es verdad, pero es que no se nos ocurre otra forma de conceder las plazas.
Soy Paco, buenas tardes. ¿Es verdad eso de que el año que viene estáis pensando que sea Google el que os gestione las inscripciones para dar cabida a tanta demanda?
No, eso no se ocurre. Mira, es una idea buena, pero es que se haga como se haga el procedimiento, la situación es que más plazas no podemos tener. Más plazas es imposible.
Pero Roberto, cuando hablas que las plazas, que más plazas es imposible, ¿es por problemas de organización o porque alguien te limita la participación?
Bueno, las autoridades francesas nos limitan la participación, 7.500. Y dices, estos franceses, qué cabrones son, porque no nos
claro,
dejan más.
Claro. Sí, las carreteras francesas también, que haber más cicloturistas.
Sí, pero tú ves la etapa de Tour de Francia.
Sí.
que es Francia, es el Tour de Francia, pues ellos yo creo que tienen 6.500. La Marmot,
sí.
Que todos decimos la Marmot, pues también tiene 7.000, limitado a 7.000, creo, o menos.
Yo creo que menos.
La que van a estar vuestros, 7.500. Tenemos una limitación de un número más elevado que la que los franceses hacen para sus propias pruebas.
Bueno, pero... Pero Roberto, los franceses, esas pruebas salen y llegan y todo el recorrido es por territorio francés, pero la quebrantahuesos afortunadamente es una prueba española donde tú la organizas y lo único que se pasa unos cuantos kilómetros, bastantes kilómetros por territorio francés. Pero sí, yo diría que la responsabilidad es española y lo único que se solicita pues es esto, es unos pocos kilómetros de carreteras francesas pues para poder pasar por ambas caras el Pirineo, ¿no?
Sí, pero la administración está así, 7.500 y gracias, o sea, es muy complicado obtener los permisos, hay que hacer montones de informes de todo tipo y después ya es cuestión española que se plantea que las carreteras están colapsadas, el Valle de Tena, toda la zona de Diez, de Panticosa, de Formigal, con muchos ciclistas, y eso es una limitación de dejar hasta 11.000 ciclistas en la zona. Entonces, si tenemos 7.500 quebrantahuesos, pues llegamos a 2.000, 2.000 poco de extreparriscos. No obstante, es una barbaridad de ciclistas, ¿eh? O sea,
eso nadie lo niega.
Sabiñánigo tiene 8.000 habitantes,
sí, sí.
11.000 ciclistas. Si cada ciclista andamos diciendo de que arrastra, mueve a por cada ciclista hay tres personas, estamos hablando de 33.000 personas en una localidad de 8.000. Estamos multiplicando por cuatro el número de habitantes. También es una situación difícil de gestionar.
Sí, pero lógicamente es difícil de gestionar, pero uno de los objetivos que entiendo que cumplís no solamente es dar satisfacción al mundo cicloturista con la organización de esta marcha cicloturista, sino también dar vida ese fin de semana a una zona que, por supuesto, ya tiene su propia vida, pero le inyectáis un montón de personas que vamos a visitaros y la inyección económica para la zona también es importante.
Sí, es muy, muy, muy importante. Se habla del impacto turístico de la quebrantahuesos en la zona y es muy importante, muy, muy importante. Además, es en una época en la que el esquí ha terminado, el verano no ha empezado y se contribuye a eso que dicen los filósofos de desestacionalizar el turismo y la quebrantahuesos contribuye a eso y sí que se tiene en cuenta por las autoridades e instituciones aragonesas, a nivel de la comunidad autónoma, a nivel regional, a nivel del ayuntamiento, sí que se tiene muy en cuenta, porque hay además también quien estima fabricantes de bicicletas, es una marcha de referencia, que muchos buscan las novedades para estar en plena forma y con sus mejores galas, con su maillot estrenado, con su bicicleta en perfectas condiciones, para participar en la quebrantahuesos. Y sí que tiene mi tirón sobre el resto de personas que viven o trabajan para el ciclismo. Incluso alguien que entendía de ciclismo nos comentó que sirve también de acicate para otras pruebas. Otras pruebas que tendrían que buscar, si la quebrantahuesos no existiera, tendrían que buscar otra forma de promocionarse, porque muchas se promocionan, decir, ven aquí, prepárate porque tienes la quebrantahuesos. El calendario cicloturista está muy colapsado hasta junio y después queda más ligerito. Bueno, pues todo eso es lo que contribuye la quebrantahuesos al mundo del cicloturismo.
Sí, es cierto, Roberto. Hola, buenas tardes, soy Vicente. Oye, eso que estás diciendo es muy, muy, muy cierto, porque efectivamente yo creo que constituye una prueba de referencia en cuanto al entrenamiento que seguimos los que vamos a hacer la quebrantahuesos, y entonces hay muchas que las planifican pues 15 días antes, un mes antes, con unas dificultades crecientes en función de poco a poco que se acerque la fecha del 18 de junio, entonces que se vayan igualando, ¿no? Entonces yo, no obstante, te quería comentar dos cositas, una muy rápida con respecto al tema este que decía Pepe. Desde estos mismos micrófonos, bueno, sabes que te hemos entrevistado varias veces, pero recuerdo que hace varios años, cuando todavía creo que andaba por la zona de los 5 o 6.000 el tema de inscritos, cuando todavía no estaban los sorteos, Yo recuerdo que te hicimos una entrevista en la cual yo abogué precisamente por ponerle un límite. Me acuerdo que tú dijiste, bueno, pues eso habrá que dejarlo y tal. Porque yo creo que efectivamente las cosas controladas pueden salir mejor. Es decir, la masificación y tal creo que se puede controlar y sale mejor, ¿no? Que al final es lo que ha pasado, ¿no? Por unos motivos o por otros. Y así lo estáis haciendo muy bien. Eso, una cosa que quería dejar claro. Y otra cosa que te quería preguntar es una novedad para este año. Quiero que me la confirmes, no obstante, porque lo mío ha sido un flash que he leído, no sé si a través de internet, y es el tema de la limpieza que resulta, o de la suciedad que resulta del paso de los ciclistas. Entonces, he leído la noticia de que una casa comercial ha llegado a un acuerdo con vosotros para dar unas bolsitas de recogida de desperdicios. ¿Es eso cierto? ¿Hay algo por ahí?
Sí. Yo te cuento las dos cosas.
Es que lo veo una iniciativa muy muy interesante. Entonces, pues quisiera que nos adelantases sí. Un poco eso.
Sí, o sea, empiezo por la primera. Sí que estábamos en 4.000, subimos 4.000, 4.500. Pensamos que habíamos llegado a tope de inscritos, que había llegado a la vida de un producto, la curva, la campana de Gauss típica, de subes, estacional, se queda en una situación estacional y después baja. Pero la quebrantahuesos es atípica hasta para eso, porque a partir de ahí tuvo un repunte cuando se puso Treparriscos, además de los Treparriscos, fue otro repunte espectacular. El sorteo lo llevamos 2 años haciendo, porque pensamos que era la mejor solución, no se nos ha ocurrido otra. En el tema de la limpieza, sí que hemos hecho cosas para intentar sensibilizar a los ciclistas sobre la limpieza. Empezamos hablando de un programa de Pirineos Limpio, hablamos de un tema de encesta tu basura, poner unas canastas para que encestaran la basura. Estamos hablando con la asociación francesa No Tires Nada, que vienen con maillot, con carteles, y la suciedad menos, pero sigue existiendo. Entonces este año con la empresa Reto, lo que nos encaja muy bien con nosotros, que hablamos siempre de supera tu reto, la campaña es así. A cada ciclista se da una bolsita de plástico con su número de dorsal y con su nombre. Ellos que recojan allí pues todo lo que hoy fueran a tirar, o sea, papeles, de geles, de barritas energéticas, de lo que consuman, lo ponen en la bolsita. Cuando llegan a meta lo arrojan a los cajones que tendremos preparados para que lo puedan hacer en toda la línea de llegada. Con esas bolsitas de plástico las iremos contando, las pondremos en un contenedor de PVC que se vean cómo lo vamos llenando, pondremos hasta un contador, como los contadores de vueltas de las carreras,
sí.
Un contador de vueltas que se vaya viendo cuántas bolsitas vamos teniendo, primero en un cajón de cartón, luego contadas irán en este contenedor de PVC, para que se vea si conseguimos batir ese récord de 3.000 bolsitas que queremos recoger. Y sortearemos entre todos los que han echado la bolsita, con esas bolsitas sacaremos los regalos que tengamos, entre otras cosas, pues plazas para participar en la quebrantahuesos del año que viene. Alguno muy optimista dice, la brigada de limpieza ya no tendrá que salir el lunes. La brigada de limpieza saldrá el lunes y
sí.
Lamentablemente será mucho
bien, pero de todas maneras es yo creo que es muy buena idea y es un avance en la línea de efectivamente que nos concienciemos los ciclistas de que los desperdicios, tenemos unos hermosos bolsillos en los maillots que caben muchas cosas. Bien, Roberto, por mi parte, desearte que tengáis muchísimo, muchísimo éxito y que este año sea pues eso, la marcha de referencia un año más.
Roberto, a grandes rasgos, la marcha cicloturista Quebrantahuesos para la edición del 2011, ¿qué cifras estáis barajando en cuanto pues a avituallamientos, cantidad de agua que tenéis prevista, cualquier otro tipo de producto? ¿Por qué cifras os estáis moviendo este año?
Bueno, las cifras son parecidas a los años anteriores, ampliadas, multiplicamos por 1,2, porque hay más participantes que el año anterior. Entonces ampliamos los productos, estamos ampliando, hemos comprado una cisterna nueva, cisternas de agua de esas que ponemos en los avituallamientos, pero tenemos ya contratadas pues 8.000 litros de cerveza, la cerveza fresca de Meta que se consume tan maravillosamente.
Las vitaminas de la llegada.
La llegada, impresionante la cerveza fresca.
Sí, sí.
Después de estar todo el día comiendo bebidas isotónicas,
exacto.
Que son muy buenas, pero
exacto.
Bueno.
Por lo menos cambiar el sabor.
Sí, cambiar el sabor al cuerpo.
Exacto.
Estamos hablando de que ya tenemos compradas 14.000 raciones de macarrones.
Bueno, sí, sí.
Muchas más que participantes. Pero, estamos hablando de que tenemos contratados ya 18.000 sándwiches para poner en los avituallamientos. Estamos hablando de que tenemos ya contratados 2,5 toneladas de plátanos. Estamos hablando de que pretendemos tener alrededor de 120.000 litros de bebida a disposición de los participantes. Estamos hablando de que tenemos de diferentes marcas de barritas energéticas, tenemos 4 tipos de barritas energéticas distintas, tenemos 45.000 barritas energéticas, tenemos 11.000 geles energéticos para otro avituallamiento. Son todos números...
¿Números? Son macronúmeros. Esto ya parecen cifras del gobierno.
Sí, sí.
Sí, parece. Sí.
Lo único que no cuadraba era lo de los plátanos. 50.000 barritas, 2 toneladas de... ¿Cuántos plátanos son esos?
Pues no lo sé cuántos salen, 2,5 toneladas de plátanos. No lo sé cuántos plátanos son.
Realmente, realmente lo que yo creo es que todo participante, porque marcáis y estáis dando unas cifras muy, muy elevadas, aunque del primer participante al último, el trato una vez que llegue a meta es el mismo, porque tiene todo tipo de producto, todo tipo de servicios, y realmente es de envidiar la organización que de la Quebrantahuesos hemos recibido y van a seguir recibiendo todos los participantes. Paco.
Roberto, ¿alguna vez se ha leído en foros o en algún sitio por ahí que se estaba pensando organizar 2 Quebrantahuesos para dar cabida a tanta gente? ¿Eso es verdad o nunca se ha tenido esa idea?
Sí. Se plantea poder organizar 2 Quebrantahuesos. No serían un viernes y otro el sábado, o sea, eso pensamos que no. Siempre se puede estudiar, pero podría ser una Quebrantahuesos de primavera, la que hacemos ahora, y pensar en otra Quebrantahuesos de otoño. Habría que ser que el que le toca la primavera no le tocará la de otoño, habría que estudiar todo eso, informáticamente se puede hacer, pero sí se está pensando, este año hacemos una prueba de BTT, llamamos la gorrión, nosotros vamos por las cosas de los pájaros, tenemos Quebrantahuesos, tenemos treparriscos, pues ahora ha nacido un gorrión, una prueba de BTT, empezamos como empezó la Quebrantahuesos, limitado a 300, pero también nos gustaría organizar una prueba de BTT grande y multitudinaria, haciéndola poquito a poquito. Eso sí que son ideas que nos surgen, que nos van por la cabeza, teniendo como tenemos la infraestructura, teniendo como tenemos los voluntarios, poder hacer ese tipo de pruebas. De momento vamos a ver si conseguimos salir de la del 18 de junio, que los participantes se vayan contentos, se vayan satisfechos, eso es lo que pretendemos. De los números, no también había comentado, pero por ejemplo tenemos 50.000 yogures en meta también.
Menudo empacho que va a pillar todos los participantes, ¿eh?
¿Eh?
Que menudo empacho a comer, que se va a pillar todo el mundo.
Pues yo pienso que comen participantes, comen familiares y comen hasta los perros de algunos, porque no puede ser que 50.000 yogures se consuman aquel día, o sea, sí puede ser, pero es que hay, como en todos los sitios, hay familiares de ciclistas y vecinos de Sabiñánigo y gente que va a ver la prueba, que se llevan bolsas de plástico y se llevan los yogures de 12 en 12 y se llevan las raciones de macarrones y se lleva, hay alguno que ha ido hasta con botellas de litro vacías a que se la llenen de cerveza para llevársela a comer a su casa.
Está bien. Nunca dejamos de ser españolitos. ¿Cuándo aprenderemos y tendremos la suficiente cultura para saber estar en todos los sitios?
A mí otra cosa que me sorprendió cuando fui a hacer la Quebrantahuesos es que normalmente en un evento de este tipo, en el típico pueblo donde se hace, a la gente que no tiene nada que ver con el evento siempre está, digamos, echando pestes de aquí me vienen a tocar las narices, pero me sorprendió muchísimo que en Sabiñánigo todo el mundo que no tenía nada que ver con la organización ni nada apoyaba la marcha, todos contentísimos de que fuese allí, y me dejó impresionado eso.
Sí, la Quebrantahuesos es lo que es porque tiene el apoyo de todo el pueblo, porque muchos, la mayoría de los voluntarios son de Sabiñánigo, viven la prueba como suya, tienen un puesto de trabajo fijo y lo cumplen a las maravillas. Lo que la Quebrantahuesos tiene especial son sus voluntarios, sus sonrisas, su saber quedar, porque están trabajando para su pueblo. Eso es muy, muy importante y es lo que nos da uno de los toques de especiales que hacen que la gente que viene vuelva y vuelva. El año pasado, con el día tan malísimo que hizo, infernal, de lluvia, de frío, pues los ciclistas pedaleaban, pero hubo quien estuvo 4 horas en una curva debajo del aguacero con la banderita. Y algún cicloturista, algún participante nos comentaba que le decía, ¿pero qué hacéis aquí? Sí, nosotros estamos pedaleando, pero ¿vosotros qué hacéis? Y algún voluntario ya le contestó, estamos atendiéndoos a vosotros, estamos esperándoos a vosotros. Y eso mucho les llegó muy dentro.
Es que
y dijeron, es que esta gente es gente especial.
Es que el sentimiento que se percibe por parte de los participantes de la Quebrantahuesos, de todos los voluntarios y gente de la organización, es extraordinario y yo me atrevo a calificar casi único. Roberto, si no te importa, una vez que termine la Quebrantahuesos, después del 18 de junio, que es esa la fecha marcada en el calendario para muchísimos cicloturistas españoles, hablamos y nos narras un poquito cómo has vivido ese día y cómo ha ido todo. ¿Te parece?
Me parece bien. Yo, Quebrantahuesos y Teparriscos.
Exacto, por supuesto. Siempre nos dejamos a la hermana pequeñita y eso no está bien. Hablaremos, Roberto, si quieres, entonces, de la Quebrantahuesos y de la Treparriscos.
El paisaje está precioso, que vengan.
Claro que sí, desde estos micrófonos animamos a todos, aquellos que ya tenéis la fortuna de tener plaza en la Quebrantahuesos y los que no, por lo menos vivirla muy de cerca, ir a arrimaros a esas cunetas de las carreteras y animar a todos los participantes, que se nota el apoyo que se recibe desde esos kilómetros de esas carreteras largas y esas cunetas que le dan vida todos los que allí, una vez que pasamos, animáis o nos animan cuando pasamos también algunos que os habla. Pues Roberto, recibe un fuerte abrazo desde Valencia, de estos amigos que te deseamos sin duda y de todo corazón el mayor de los éxitos un año más.
Muchísimas gracias a todos, nos vemos el 18 de junio.
Por supuesto que sí, Roberto.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, o Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí le recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vicente, vamos ahora con esas noticias del pelotón internacional. Supongo que estos días pues estará muy concentrado en el Giro, ¿no es así?
Sí, realmente creo que la afición ciclista está viviendo pues eso, la primera grande por etapas del año. Y bueno, con sus altibajos, con sus heroicidades, con sus dramatismos. La verdad es que llevamos 8 días o 9 días desde que empezó. Terrible, sabéis que hoy es día de descanso. Bien, justamente hace una semana estábamos nosotros en estos micrófonos retransmitiendo el programa y poco antes, no nos habíamos enterado todavía, pues había ocurrido eso, ¿no? La terrible desgracia de un accidente, el alemán Weiland, que bajando el paso del Boso, creo que se llama, pues bueno, en una bajada muy técnica, la verdad es que no se ha podido ver porque en televisión no se le vio más que ya tendido ahí en el suelo. Pero dicen eso, que era una bajada técnica, perdió el control de la bicicleta. Parece ser que fue una cosa sola, o sea que no fue ningún tropiezo con otro ni nada, con la mala suerte de que se fracturó la base del cráneo al golpearse contra un pretil que había en el lado derecho de la carretera. Bien, pues esa fue una cosa que realmente pues fue un mazazo tremendo para todo participante y aficionado que seguía la prueba esta, en la cual nos recordó una vez más pues eso, la grandeza los peligros y eso, y lo que es el ciclismo. Lo que es el ciclismo. Yo realmente se ha criticado muchísimo al tema este. Sabéis que, bueno, pues cuando hay sangre y hay muertos, pues los que nunca hablan, entonces sacan la pluma, sacan el micrófono y se ponen a alargar. Yo creo que fue una desgracia, realmente fue una desgracia, porque una bajada de esas pues ha pasado, y entonces es impensable también pues el que cada, digamos, en ciclismo, con etapas que son tan largas y tantísimas etapas, pues que haya, digamos, una bala de paja delante de cada señal, de cada árbol, de cada cosa de esas. Pues eso es una cosa que creo que realmente no es demasiado factible, ¿no? Digo, fue una tremenda desgracia, lo cual no obsta para lo que habíamos hablado aquí justamente una semana anterior, que yo había hablado un poco del lado inhumano del Giro de Italia, no sé si os acordáis, que yo estuve hablando de que sí, que era un Giro muy espectacular, que era con terrible, tantísimas subidas, llegadas en alto, tanta tierra, el escarrato, tal. Y yo dije, bueno, sí, pero llega un momento en que la espectacularidad a veces pues va unida, pues eso, ¿no?, a un lado excesivamente exigente hacia los ciclistas, y bueno, todo sea en aras del espectáculo, y luego pues quejarnos cuando no pueden y se cogen esta ayudita o aquella, ¿no? Realmente es muy complicado el tema, es muy complicado. Y
yo
lo bien sí, cierto es que pobre Wendland, pues bueno, ya no subía más en bicicleta.
Desgraciadamente así es. Yo lo que quiero decir en estos micrófonos es que para mí la muerte de este integrante del pelotón del Giro, del alemán Wieland, pues no quiero ser, pues como te diría, frío al narrarlo o al decir que son, bueno, pues que cada oficio tiene sus riesgos, y que este, de ser un ciclista profesional, pues parte de los riesgos es que en una bajada de un puerto, sobre todo, tengas un problema de esta índole y con el desenlace fatal que fue el resultado, hemos dicho alemán, ¿no?, del belga, creo que es el belga Wieland. Pero aparte de todo
belga,
esto,
cierto, sí.
Sí, del belga. Yo lo que me gustaría remarcar es que siempre la presentación del Giro, como del Tour, como de la Vuelta a España, se hace con suficiente antelación para que todos los participantes, los directores de equipo, los periodistas especializados, cualquiera, pueda decir y opinar sobre las diferentes etapas del Giro, en toda su magnitud. Las posibles bondades que presenta cada diseño de etapa, riesgos y demás. Y yo aquí lo que he hecho en falta siempre, a pesar de que me une con la Asociación de Ciclistas Profesionales Española, una muy, muy estrecha y personal colaboración que hemos tenido en tiempo pasado y amistad ahora mismo, es que no he oído voces críticas de estas agrupaciones del colectivo profesional de ciclistas, ni españolas ni de otros países. Siempre se ha alabado la dureza de este Giro, se ha dicho que iba a ser un espectáculo tremendo, porque lo que se pretende siempre es darle al espectador lo que está buscando, ese espectáculo, que cada vez delante del televisor haya más espectadores, que eso es lo que le va a dar vida y eso va a ser el futuro del ciclismo. Pero bueno, yo creo que hay una serie de organismos pues del ciclismo donde deben de velar por la seguridad del ciclista en competición. Porque el mundo del entrenamiento y el mundo de lo que es ya la vivencia en la carretera del día a día fuera de la competición es otra guerra muy distinta. Pero dentro de la competición yo creo que habría que analizar las etapas, y más una de las tres grandes del mundo. ¿Cómo no se va a analizar por parte del sindicato profesional de los trabajadores del tema este, de todos los países? No he oído yo una queja previo al inicio del Giro. Sí, ahora todo el mundo está diciendo que, fíjate, qué etapas de tierra, que qué etapas de no sé qué, que qué problemas aquí, que qué problemas allá. Pero bueno, vamos a ver, seamos sensatos. ¿Por qué no cada uno hace su trabajo en el momento que le toca? Claro, no puede ser que una vez que ya tenemos sangre en la carretera y un fallecido en la carretera, entonces cuando nos echamos la mano a la cabeza. Vamos a ser críticos también con quien debería de haber al menos levantado la voz, que en ese caso están justamente para defender el trabajo de estos profesionales de las dos ruedas, como digo yo, sin motor.
de los ciclistas profesionales. ¿Por qué no se ha oído en su momento la voz en defensa de estos profesionales cuando todavía quedan etapas por delante de extremo riesgo? Yo de verdad que en estos micrófonos, a mí el espectáculo, la defensa del ciclismo va a ser a ultranza, ya que somos unos aficionados pues a ultranza de este deporte, pero sobre todo por encima del deporte están la vida de las personas que lo practicamos, que lo practican, tanto amateurs como aficionadas. Y en este caso estamos hablando del pelotón profesional, y una grande, yo creo, una vuelta grande tiene que tener, sin duda, unos mínimos de seguridad para todos los integrantes del pelotón que participan en cada edición.
Bien, pues nada, hecho esta introducción de este desgraciado accidente, lo demás que queda, efectivamente, pues eso, es competición, es deporte, y ayer realmente, bueno, con la antesala de antes de ayer, que ya nuestro compatriota Alberto Contador dejó, como dice aquel, enseñó las orejas, pero la de ayer efectivamente fue estas etapas que crean afición. Recuerdo algo parecido a lo que hizo Carlos Sastre subiendo el Alpe d'Huez, el Tour de creo que el año 2008. Entonces fue eso, fue un ataque en las faldas del Elna cuando faltaban 7 kilómetros, cuando las rampas eran más duras, con rampas del 12%. Ahí eligió él el momento de iniciar un ataque seco, un ataque que más de uno miró con escepticismo, pensando en los kilómetros que faltaban. Exactamente lo mismo que hace 3 años cuando Carlos Sastre. Entonces, bueno, pues de los grandes, Scarponi es el único que intentó seguirlo durante escasos 300-500 metros, que le valió para quemarse. Cogieron a todos los fugados que iban delante. Nibali, que conocía aquello, dice, bueno, pues voy a utilizar la técnica que utilicé en la Bola del Mundo, la Vuelta a España el año pasado, seguía mi ritmo confiando en que el que va adelante pues desfallezca y al final que prácticamente la diferencia se quede en nada, pero desgraciadamente para él no fue así. Alberto Contador fue a más, se fue deshaciendo uno a uno de todos los que se le ponía la rueda, el último fue el sudamericano José Rojano, venezolano creo que es, que lo aguantó hasta kilómetro y medio, pero al final ahí dio el último hachazo y se fue, le sacó al final 3 segundos, 50 segundos le sacó a Garcelli, a Nibali, a Krusinger, a David Arroyo, a Konstantin Šustov, y nuestro Igor Antón llegó a 59 segundos. Scarponi, después del esfuerzo que hizo, se quemó y llegó también a varios minutos, al igual después que Carlos Sastre y que Denis Menchov, que fueron, digamos, los que ya prácticamente están casi descartados, ¿no?, para este Giro Italia. Entonces fue, ya digo, hombre, es evidente, descartados, pero que...
Yo no acabaría descartando a nadie.
No por los minutos, ojo. No por los minutos, como decía aquel, dice, no se sabe quién va a ganar, pero sí quién lo ha perdido, es decir, porque ahí demostraron que realmente están muy verdes. Entonces, claro, si ayer en la primera dificultad, fíjate, este Paco, lo que queda, es que yo estaba pensando ayer, si esta gente y tal, pero cuando vengan los Zoncolanes y compañía, que son el Elna multiplicado por 2, ojo que... Sí es cierto que hay una frase muy, muy, muy...
Sí, pero puedes quitar a Petacchi como ganador, pero a Carlos Sastre, Menchov un día se escapan, entra en una escapada. No sé. Al final hay muchas combinaciones.
Que todo es posible, efectivamente. Pero
mira,
bueno,
Pereiro.
Yo creo que lo han tenido muy mal. Y luego hay una cosa muy interesante, una declaración que ha hecho Nibali, precisamente diciendo que hoy por hoy nadie puede con Alberto Contador y que sería cuestión de ver tácticas de equipo con el fin de utilizar otras estrategias para destronarlo del primero, con lo cual... bueno, es un factor añadido de emoción y de sorpresa, ¿no? Ya que es evidente que el equipo de Alberto Contador ni de lejos es de los más potentes. Eso lo sabe todo el mundo.
Es que yo creo que eso le puede dar mucha emoción.
Pues
extranjero que es Alberto, esté en todos los italianos, que encima hay uno bueno en cada equipo, dando raca raca por todos los lados.
Como muy bien dijeron los comentaristas, bueno, no todos, porque hubo alguno que ya se tiró a la piscina y todavía no sabía si tenía agua, pero varios comentaristas de Veo Televisión, que fue la, como sabéis, es la cadena de televisión que retransmite en directo para España y en abierto el Giro de Italia, pues varios dijeron efectivamente que quedan muchas etapas, que queda mucha tela por cortar y que efectivamente haría muy mal en confiarse Alberto Contador, porque bueno, le puede entender de todo, desde emboscadas, ataques escalonados y en fin, que queda mucho, ¿no? Pero lo que es evidente es que del Etna sale claramente favorito, claramente ganador. Y yo creo que, bueno, empezando por mañana mismo, creo que tenemos una cronoescalada, creo que es. después del descanso de hoy. Pero bueno, vienen etapas muy, muy, muy sustanciosas, muy emocionantes, en las cuales creemos que podemos disfrutar mucho, mucho. Y bueno, y simplemente decir que se le veía, es que se le veía en el gesto, en la cara, o sea, se le veía la rabia esta que estaba sacando Alberto después de tantas zancadillas y tantas marullerías como la han estado haciendo. Con respecto al tema suyo del clenbuterol, pues la verdad es que el hombre tenía unas ganas inmensas de demostrar que bueno, que no le hacen falta esos 50 pico gramos para dejarlos a todos clavados.
Bueno, ya que sacas el tema, lo único, esta pequeña puntualización
adelante
a favor de Alberto Contador. Señores, ahí lo tienen. Acaba de hacer una demostración un día donde prácticamente el Giro no lo ha ganado, pero no lo ha perdido. Ha puesto ya muchos puntos a su favor. Háganle hoy, a esta hora, todas las analíticas habidas y por haber. Y si aún así da negativo, esos 50 picogramos más de un miembro de la UCI y del AMA se los podía meter en su bolsillo. Porque si después de esa demostración no son capaces de detectarle ni que ha tomado un chupachup con un poco de exceso de azúcar, señores, toda la persecución que lleva prácticamente casi un año Alberto Contador, yo no le felicito por la forma física que tiene, porque lleva muchos años, sino por la fortaleza mental que ha demostrado en estos últimos días este hombre. Este hombre no es un campeón, este hombre para mí es un supercampeón, y que ahora la UCI y el AMA, después seguro de las analíticas que está pasando en el Giro, que diga que si tomó un chupachup o tomó dos chupachup. Señores, sean serios.
Bien, pues de la etapa esta ha salido clasificaciones. El segundo tenemos a Konstantin Kuzov a 59 segundos.
La general, Vicente.
La general, Lemebel a 1.19. Y luego ya digamos los más favoritos, los que más se hablaban para estar en el podium. Tenemos Nibali a 1.21, Scarponi 1.28 y David Arroyo a 1.37.
¿Y Gorantón a cuánto está ya?
Pues no sé, pero a más de dos minutos debe estar. Sí, es todavía. Vamos, no es que esté descartado, pero el Igor creo que tiene que ir a más. Vamos, tiene que ir a más.
¿Tenemos alguna noticia más, Vicente?
Sí, bueno, tenemos una noticia no del ciclismo de carretera, sino del ciclismo de montaña, o de montaña, más bien, digamos, de arena, ¿no? Diría yo, porque bueno, nuestro Roberto Heras, este gran ciclista que también tuvo. Bien, pues voy a dar la noticia y luego Manolo, que nos la es, ¿no? Que bueno, pues que brillantemente ha ganado la Titan Desert, que os anunciamos aquí que la iba a correr, y ya nos dará detalles Manolo.
Y ahora, antes de hablar de la Titan Desert, yo quería poner otra noticia, que es que Fran Vacas, que le hemos entrevistado ya un par de veces,
cierto.
Aquí os son ultrafondistas de estos que, no sé si os acordáis, pero él nos contó que todos los días que él trabaja 80 kilómetros, iba en bici a trabajar y volvía en bici de trabajar. Pues la semana pasada consiguió superar el récord de los 1.000 kilómetros seguidos, fuera, en carretera normal y corriente, en un circuito que prepararon en Madrid. Hizo un tiempo de 31 horas, 1 minuto y 16 segundos, rebajando en 40 minutos casi el tiempo que tenía el anterior poseedor de la marca. Lo hizo en San Martín de la Vega. Y encima, fue la semana pasada, que hizo mal tiempo, llovió, tuvo algunos momentos de medio desfallecimiento por la noche a las 4 de la mañana, pero consiguió, fijaros el ritmo que hay que tener para hacer ese tiempo, creo que en una media de 30 y pico kilómetros por hora.
Fantástico.
Tremendo, tremendo lo de Fran Vacas.
Bueno, la verdad es que, como dirían, tenemos una generación de ciclistas en el mundo profesional, en el mundo amateur y en el de ultrafondo, es que realmente envidiable. No sé, estos años, estos momentos, es para guardarlos de momento en la retina, ya, sobre todo en nuestra memoria, y vamos a ver.
Y estos son aficionados,
sí,
todos,
sí,
estos no son profesionales.
Estoy hablando, claro, claro, del ciclismo en todas sus vertientes.
Es que lo que te iba a apuntar yo precisamente es que todos estos acontecimientos, todo esto viene apoyado por esa inmensa, magnífica y tremenda afición ciclista practicante que existe en España, que claramente va a más, eso es una cosa que es incuestionable.
Y yo lo que me pregunto es, la Federación Española de Ciclismo, sí, y las territoriales,
¿qué hacen?
Afortunadamente, dejar al ciclismo en su estado natural, porque si meten la pata más de la que están metiendo, hasta aquí podíamos llegar. Gracias a la Federación Española y las territoriales por dejar al ciclismo y no tocarlo. No lo toquéis, porque cuando más os metéis, más metéis la pata, y no sé si la derecha o la izquierda, pero por si acaso las dos.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel.
y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Hoy don Manolo del Río nos viene a hablar de su especialidad, pero al extremo, de esa Titán Desert, de esa supercarrera en bici de montaña que se hace por ahí por donde más calor hace. Noruega no es precisamente, ¿verdad?
No, Noruega no es, efectivamente. La verdad es que esta edición han tenido buenas temperaturas, entre comillas.
¿De qué va esto de la Titán Desert?
Bueno, la Titán Desert es una prueba maratón, aventura, que es por etapas. Este año 6 etapas, 5 en Marruecos, la última por exigencias del guión del sponsor, uno de los sponsors principales, ha terminado de Almería a Granada. Una etapa importante, para mí ha sido quizás la más importante. Y bueno, son 6 etapas, 5 transcurren en el desierto, durmiendo en campamentos que se montan diariamente. Y bueno, son...
¿Eso lo monta la organización todo?
Sí, RPM es la empresa que gestiona todo lo que es la intendencia de la carrera, porque sí que está... calificada como carrera. Es una prueba de resistencia no extremadamente dura por su kilometraje, porque la media de kilómetros son 100 kilómetros, ni tampoco las altimetrías, los desniveles que se mueven son en torno a los 600, 800 metros.
¿Solo? ¿En las etapas? Sí. Lo que pasa es que esto, caminos malísimos.
Claro,
¿no?
El problema es que estás circulando, está el trazado es por pistas, por zonas muy rotas, dunas, bajadas muy rotas, donde realmente se pone a prueba el piloto y el material, o sea, el corredor y el material sufre muchísimo, y en concreto hay una etapa que tampoco tienes ayuda. Para una vez finalizada la etapa no puedes recibir ayuda externa si no estás descalificado, te tienes que hacer el mantenimiento tú de la bicicleta. O sea, está concebido como una prueba dura, exigente, de aventura, no solamente una carrera de ciclismo.
Pero, ¿y eso cómo, las bicis, cómo aguantan la arena en los piñones, en todo eso?
Realmente tienes que llevar material de recambio porque no lo soportan. O sea, la arena en el desierto... La arena esmerila todo, destroza las cadenas, destroza los piñones y las pastillas de freno. Tienes que sustituir mucho material. Necesitas ir bien preparado con material de recambio.
He visto que hay muchos profesionales participando en esto. Vi a Óscar Pereiro, Roberto Heras y alguno más que...
Mauri.
Sí,
hay... Bueno, es una aventura que yo creo que atrae a todo el mundo.
¿Van en plan aventura? Bueno, Roberto Heras va a ganar. Pero Óscar Pereiro y Melchor Mauri también.
Yo creo que Melchor Mauri este año ha ido de apoyo en plan favor o en plan amigos con otro corredor de una tienda de bicicletas muy conocida, porque en los puestos que ha quedado en el 70 y pico, yo creo que se lo ha tomado muy de excursión, muy de paseo. Los de delante, todas las etapas se disputaban al sprint, o sea, este año...
Es que yo he visto imágenes de Roberto Heras con otro, que era, al parecer, de su equipo, ¿no?
Sí.
Y que iban uno tirando del otro, o sea, una cosa...
Eso precisamente
tremenda.
Es lo que quería comentar yo. Estoy leyendo la crónica y estoy viendo que prácticamente aquí casi, no te digo foto finish, pero bueno,
había
menos diferencias, digamos, que en las carreras de ciclismo, segundos. Dice que el segundo durante varias etapas fue a un segundo de Roberto Heras.
Correcto.
Milton Ramos, sí.
Y
luego en la última etapa, gracias a los 50 y tantos segundos que había sacado el español al hondureño, creo que es, al chaval este que vive en Sabiñánigo, que sí. Esto, gracias a esos son los que, porque la última etapa le recuperó un segundo, o sea que estamos hablando de,
pero además
de unas sabido, cantidades de tiempo, ¿verdad? Mínimas.
Mínimas. O sea, ha sabido cosa... conservar 54 sí, claro. segundos durante
exacto.
seis etapas.
Sí, sí, aquello fue una carrera, sí, sí, sí.
Claro, entonces...
Echando mano de eso, ¿no? De su experiencia como corredor de grandes vueltas, ¿no? Efectivamente.
Y que tengas la fortuna de sí. no pinchar, sí, de claro. no romper una cadena.
De todas maneras, por lo que estaba diciendo Paco, y he leído yo también, el equipo es muy importante aquí, me parece.
Sí.
Quiero decir, que porque eso de que tiraban... O sea, que, fíjate, siendo bicicleta de montaña y tal, pero es que daba sensación de decir, oye, que manda ir por ellos, manda neutralizarlos vamos aquí como si...
Se nota, ¿sabes? Muchísimo.
O sea, que...
Ten en cuenta que
tremendo,
las,
¿no?
Sí,
como,
sí.
Como puede, como echar...
Las etapas estaba rodando a medias de, bueno, por encima de los 30 kilómetros por hora.
Ahí está. Entonces ya se explica.
Con la bici de montaña. Ya, entonces todo. Tener siempre una persona donde te puedas apoyar o en momentos críticos que puedas relajarte y descansar es importantísimo.
¿Pero ahí se permiten equipos de más de dos?
Sí,
no?
Sí, sí, sí. Bueno, sales al pelotón, o sea, es un pelotón. Lo que pasa es que ya...
Pero teóricamente ahí, Robert, el tío este que iba con Roberto Heras era de su mismo equipo.
Sí, sí.
O había...
Quien le daba la cobertura, Luis Leos Pinto, era... Pinto, sí.
Pero no, eran dos solo, no había más, de digamos.
Tenía,
de ese
van
equipo,
tres en ese equipo.
Ah, tres.
Pero... quien le podía dar cobertura,
ya, que podía mantenerle el ritmo, algo
a era,
él, ¿no?
Era evidentemente era.
¿Y el último tío de esto cuánto tarda más que Roberto Heras? Porque el último será un maquinón que tarda seis horas en la quebrantahueso, seguramente.
No, no, ya no es una, el último que pueda acabar una Titan Desert, hay una diferencia importante de tiempo. No es una cuestión de máquinas, es una cuestión de que se lo plantean como un reto personal. No van a hacer un tiempo, sino
o sea,
a terminar.
Que hay gente que va como originalmente se pensó la historia, como
aventura,
una aventura, ¿no?
Aventura o una forma de llevar lo que es la convivencia con un equipo al extremo, ¿no? Pero no miran en sí el tiempo final.
Otra curiosidad que tengo, todo este tipo de material, herramientas y todas esas cosas, que lo llevan en una mochila. ¿O dónde lo llevan?
Sí, sí, tienes que llevar... Bueno, te obligan, no sé si sabéis que si os es... obligan a salir... cada etapa con 3 litros de agua, por lo que te ves obligado a llevar un camelback.
Muy bien.
Bueno, una mochila
sí,
con
sí,
agua.
Sí, sí.
Y claro, tienes que llevar todo el material necesario para solucionar los problemas claro. durante el día. Hay una etapa que ni tan siquiera puedes llevar asistencia, o sea, que tienes que llevar el material para 2 días.
¿Y duermes a tu aire o no? No, sí que dormir.
No, dormir sí que ya duermes. Duermes en los campamentos que te monta la organización y comes, por supuesto.
¿Comes? ¿Hay comidas? Que eso todo lo hace la organización.
Todo,
¿no?
Todo. Es como un Dakar.
¿Y cuánto vale inscribirse a una cosa de estas?
Pues tiene 2 precios en función de las fechas que te inscribas. Están entre 1.500 y 1.800 euros por participante.
¿Y eso qué incluye?
Menos el viaje, menos el vuelo, todo. Menos el vuelo, me refiero... el vuelo de los participantes, cada uno llega desde un punto
sí,
del mundo.
Claro, eso es aleatorio.
Pero una vez estás en Marruecos, ya el alojamiento, desplazamientos, si hay que hacer etapa de enlace, campamentos, comida, prácticamente
¿Y
todo.
¿Tienen precios para acompañantes?
También tienen precios.
¿Y de ahí de que por lo menos tengan algo de turismo mientras sí. los otros hacen la carrera?
Así es, ¿sí? Tienen precio para acompañantes, pero 2 días o 3 y está en torno a los 1.000 euros. Destacar la dureza psicológica que supone para los participantes y bueno, es una prueba que está abierta a cualquier tipo de participante con una mínima preparación.
Realmente fascinante. Bueno, pues otro día continuamos. Como siempre, nos quedamos en los momentos interesantes. Pero bueno, la radio es así, tiene su tiempo también limitado. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Olocau. ¿Pero por dónde? Por Puzol, Gilet, La Frontera, Serra... Canteras.
Eso no es Olocau de destino, ¿eh?
Bueno, no es el Latitan Desert, pero bueno, también es un aliciente para todos los componentes
no
de la peña
mal.
Ciclista de la universidad. Un total de 115 kilómetros tienen la culpa. La hora de salida, 7:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, que hasta el próximo lunes. Nos
hasta
vemos, nos oímos. Y cómo no, don Manolo, pues cuando quieras, aquí te esperamos un día más.
Gracias, un saludo.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. To the